lo último, Alberto Herrera.
Han detenido a un hombre en Córdoba, Carlos, por presuntamente matar a su expareja. La víctima se encontraba en el sistema Biogen. ¿Qué más sabemos a esta hora? En la ciudad andaluza se encuentra Laura García.
Ha sucedido todo a primera hora de esta mañana cuando los vecinos han alertado de que la mujer se encontraba tirada en el rellano de su edificio. Según ha podido saber esta cadena por fuentes de la investigación, la mujer ha muerto apuñalada y después el hombre se ha trincherado hasta ser detenido por la Policía Nacional. Lo más relevante de todo es que, según nos dicen las fuentes, la mujer había denunciado este fin de semana por violencia de género después de que se produjese un altercado entre ellos. El juzgado de guardia había establecido medidas de alejamiento. Estaba la mujer ya dentro del sistema Biogen y tan solo unos días después se ha producido el asesinato a pesar de ello. Como decimos, el hombre ya está detenido y a la espera de pasar a disposición judicial.
Bueno, este lunes en el Tribunal Supremo se ha reanudado el juicio por el caso Mascarillas, que sienta, ya saben, en el banquillo a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por esas supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Bueno, el primer interrogatorio de esta mañana lo centra Josefa Pérez García. Ella es empleada de Ineco, la empresa pública donde Ábalos colocó a Jessica, su amiga íntima. Le contamos más, en la sede del Supremo se encuentra Patricia Rossetti.
Y hemos vuelto esta mañana a Jessica y a su contratación en Ineco. Josefa Pérez, responsable organizativa, solo vio a Koldo cuando acompañó a Jessica para firmar el contrato. Un caso nada habitual porque la entrevista para el contrato se suspendió y al día siguiente el contrato se firmó.
En ese momento yo no sabía quién, si habían hecho entrevista o no habían hecho entrevista. Después de la investigación, el día 27, creo que por la tarde, se le hizo una entrevista en Paseo de La Habana. Y al día siguiente me convocan a una reunión para presentármela porque se incorporaba en mi área.
Este es un ritmo normal en cualquier proceso de selección. El 27 de febrero se cancela una entrevista, el 28 ya se firma el contrato y el 1 empieza a trabajar.
No es el procedimiento habitual.
Declara en este momento Manuel Pérez Vilariño, promotor inmobiliario y amigo del hijo de Ábalos, y está relacionado con el asesoramiento de la compra del chalet de Cádiz para las vacaciones de Ábalos.
Y Reino Unido rechaza el anuncio estadounidense de que hoy bloqueará el estrecho de Hormuz, bloqueo que arrancará a las 4 de la tarde, hora española, una vez que este fin de semana hayan fracasado las primeras negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, celebradas en Pakistán. Teherán califica este gesto de Washington de piratería. En cualquier caso, este revés ya está afectando a los mercados, las bolsas europeas bajan y el precio del petróleo y del gas se encarece. Una situación en la que ha incidido en estos micrófonos de Herrera en COPE el naviero Vicente Boluda.
Aquí el grave problema está fundamentalmente en el gas, ¿no? Porque casi el 50% del gas mundial sale de ahí, de los trenes de gas de Qatar, de Kuwait, de propio Irán. También el crudo, porque casi el 20% del crudo mundial sale de esa zona. Entonces, es ahí donde está la gravedad del problema.
Y el avión del Papa acaba de aterrizar en Argelia, primer país que León XIV visitará dentro de la gira que por África realizará durante los próximos 11 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça viaja a Madrid en busca de la remontada. Daniel Asenjo.
La cita es mañana en el Metropolitano. Atlético de Madrid y Barça buscan una plaza en las semifinales de la Champions tras el 0-2 de hace una semana en el Camp Nou. Los azulgrana ya están en rumbo a la capital de España con varias novedades en la lista de convocados. Elena Condis.
El Barça está volando a Madrid sin Cubarsí sancionado y sin Rafinha lesionado. Recupera a De Jong. Puede jugar unos 45-60 minutos, no estuvo en la ida. Y Bernal viaja aún sin el alta, se va a probar en el último entrenamiento de hoy a las 6 en el Metropolitano. En el vestuario confían en la remontada. Hoy Lamin lo va a verbalizar en rueda de prensa a partir de las 5:15. La novedad, viaja Laporta. El presidente en funciones es Rafa Juste, pero Laporta ha sido invitado por Cerezo y quiere estar al lado del equipo en un encuentro tan importante con las semifinales en juego.
El Atlético de Madrid acaba de empezar a entrenar en su ciudad deportiva. A partir de la 1:30 hablará su entrenador, el Cholo Simeone. Y también se está ejercitando el Real Madrid, que va a jugar el miércoles en Múnich. Los blancos pendientes de Mbappé, que no se entrenó ayer por un corte en la ceja, aunque no debería tener problemas para estar en Alemania. Y la jornada de Liga se cierra esta noche con el Levante-Getafe a partir de las 9 en tiempo de juego.
Un apunte que hemos sabido al aterrizar el Papa León XIV en Argelia. Recordará que Donald Trump atacó al Papa diciendo que era débil con el crimen por unas declaraciones que hizo recientemente. Bueno, conversación con los periodistas, el Papa ha dicho que la misión de la Iglesia es que es muy clara. El Evangelio dice que somos constructores de paz y que la Iglesia tiene obligación moral de hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación. Yo no sé si esto a usted le suena extraño, a mí no. De hecho, ha sido la respuesta que acaba de dar el Papa León XIV nada más aterrizar en el aeropuerto de Argel, en Argelia. Hoy empieza su histórico viaje a África, del que le hablaremos en esta cadena. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados en el centro de la capital en una jornada fría en la que bajan las temperaturas con máximas de 14 grados y mínimas que estarán en torno a 6. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de salida por la 3 en Rivas y de entrada por la 1 en Alcobendas. En la M40 lo peor está en Coslada sentido a 2 y en Pozuelo hacia la A6. En las calles de la capital lo peor está en el Nudo Norte a Castellana y en la Avenida de la Memoria a Cristo Rey en superficie. También en CEA Bermúdez a José Abascal y desde la Cuesta de San Vicente a Plaza de España. Complicada también la Avenida de América desde la calle Cartagena y la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. También la calle de Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, el entorno de Cibeles y de la Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado hacia el Paseo de Recoletos y la calle Alcalá, Sevilla y Plaza de España. Y un motorista fallecido esta mañana al colisionar con un vehículo en la M40 a la altura del kilómetro 60. Escucha Herrera en COPE.
El día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿El mejor día del mundo? ¡Lo tenemos nosotros! ¡Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt! Solo hoy, 13 de abril, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE, avanzando en la mañana.
Sí, Carlos, España es el país con más calvos del mundo. Cinco de cada 10 españoles estamos perdiendo pelo. O lo estamos perdiendo o no tenemos. y de media gastamos entre 70 y 100 euros en tratamientos para recuperarlo. ¿Verdad? Usted sabe que cada vez se hacen más injertos y que tienen muy buen resultado. Pero hay varios problemas. El primero, que es una operación de muchas horas. El segundo, que no es para todo. Quiero decir que depende de cuánto pelo tengas en tu zona adenante y receptora. Y tercero, que, hombre, cuesta no poco dinero. Bueno, pues tengo buenas noticias. Por primera vez en la historia estamos a las puertas de que la calvicie sea cosa del pasado. Yo tengo entendido que de aquí a 5 años, más o menos, usted podrá recuperar el pelo con una sola inyección y sin injertos. De hecho, ya sabemos que funcionan ratones. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco quiero generarle falsas esperanzas. Y me gustaría confirmar o matizar esto que le he dicho. Por eso he llamado a uno de los mejores 100 médicos de España. Lo dice Forbes, no yo. Es el doctor Eduardo López Branca, que además dirige el equipo de investigación que estudia esto que le cuento. Y es jefe de dermatología en el Hospital Clínico San Carlos. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Todo muy bien, estupendo. Muchas gracias.
La primera pregunta que le hago es muy directa. ¿Una persona sin pelo podrá recuperar la mayoría de su pelo con una inyección?
En esa idea estamos trabajando. Es verdad que, como muy bien ha señalado al inicio, que necesitaremos confirmar los datos tan exitosos que hemos obtenido en ratones con los ensayos clínicos en humanos. Si somos capaces de trasladar los éxitos obtenidos en el modelo animal al ensayo en humanos, estaremos ante una muy buena noticia para todos aquellos pacientes, hombres y mujeres, que sufrimos el problema de la alopecia androgénica o calvicie común.
Han conseguido que 200 ratones con alopecia androgénica, que es la más común, recuperen el pelo perdido. Pero me gustaría saber si es pelo que ya no tenían, es decir, folículos que ya no estaban en su cuero cabelludo, ¿cuánto pelo han recuperado y en cuánto tiempo?
Es verdad que los ratones tienen un ciclo del folículo piloso mucho más corto que los humanos, por lo tanto, en aquellos ratones en los que hemos inducido la pérdida de pelo, el retraso en el crecimiento del pelo, ya que el ratón no sufre este problema de manera espontánea, sino que hemos tenido que desarrollar una forma clínica en el laboratorio para inducir esa alopecia, para inducir ese retraso en el crecimiento del pelo, hemos conseguido un recrecimiento del pelo en el 90% de los ratones machos y en el 100% de los ratones hembras con la aplicación de una terapia celular experimental que supone un nuevo enfoque para el tratamiento de la pérdida de pelo.
O sea, es una inyección.
Efectivamente, se trata, en los ratones les hemos inyectado una sola dosis en 2 aplicaciones en días sucesivos y posteriormente falta determinar, cuando lleguen los ensayos en humanos, si será suficiente con una sola administración de la terapia para conseguir revertir el problema de la alopecia androgénica.
Porque pongamos que, bueno, creo que a finales de este año empiezan ya con el ensayo en humanos. ¿Ustedes esperan la misma tasa de éxito? ¿Son optimistas?
Bueno, hay que ser razonablemente optimistas. Los ratones han contribuido como modelo experimental a grandes progresos en la terapéutica de muchas enfermedades. Por mencionar alguna que es bien conocida por todos los oyentes, por ejemplo, la llegada de la insulina para el tratamiento de afecciones tan importantes como la diabetes tiene su origen en estudios experimentales en modelos animales en ratones. No todos los estudios que tienen éxito en modelos animales o en ratones se reproducen en la clínica. Hay que ser moderadamente optimistas. El porcentaje de éxito que se traslada del modelo animal a los humanos es un porcentaje moderadamente es razonable y, consecuentemente, somos esperanzados. Tenemos un proyecto, un estudio de investigación muy esperanzador, pero al mismo tiempo hay que ser rigurosos y esperar a que tengamos los primeros datos en humanos para poder avanzar si realmente estamos ante una terapéutica que supone un antes y un después en el tratamiento de la alopecia androgenética.
Porque lo que sabemos es que ahora mismo los tratamientos sobre los que le preguntaré, minoxidil, finasterida y otros tantos, hombre, recuperan densidad, o sea, es decir, hacen que el pelo que se está quedando cada vez más fino sea más grueso, pero todavía no se ha conseguido que crezca un pelo donde no había uno antes. ¿Esto significaría que alguien calvo completamente pudiese recuperar casi la totalidad del pelo?
Indudablemente, si la terapia celular que hemos puesto en manifiesto y que hemos conseguido tanto éxito en el modelo experimental es capaz de reproducir esta respuesta en humanos, estaríamos ante una terapia que permitiría recuperar el pelo de manera parcial o total, dependiendo de cada caso, en un futuro de unos 5 o 7 años aproximadamente podremos disponer en la práctica clínica si los estudios que faltan por realizar, tanto preclínicos como clínicos, consiguen demostrar la eficacia y seguridad de este tratamiento.
Pero sería una inyección, es decir, esto lo que hace es devolverte la calidad del pelo que tenías antes, pero o lo que podría hacer, ¿eh? Siempre hablando en condicional y que todo vaya siguiendo su curso. Pero claro, sería una sola inyección, ese pelo se vuelve a caer y luego puede volver a salir con otra inyección, ¿o cómo funcionaría?
En principio aspiramos a que con la administración de la terapia en una sola inyección sea suficiente para que las células madre que han entrado en una actitud de no trabajar, en una muerte celular, digamos, vuelvan a reproducirse y vuelvan a funcionar y vuelvan a generar nuevo pelo. Pelo que estaría sometido, como el que todavía conservamos, al ciclo del folículo piloso, que tiene varias fases. Hay una fase de crecimiento, una fase de reposo y una fase de caída en la que el pelo que se pierde es sustituido por pelo de idénticas características al que hemos perdido en ese ciclo y se inicia un nuevo ciclo. Pero en principio, nuestro objetivo es conseguir que con la administración de la terapia en una sola inyección seamos capaces de que las células madre que vamos a administrar en esa inyección vuelvan a producir nuevos folículos pilosos y, consecuentemente, el paciente o la paciente afectada a alopecia androgénica o calvicie común pueda recuperar todo o una parte del pelo que ha perdido.
¿Se puede saber o se puede estimar cuánto tiempo tardaría ese pelo en crecer desde que se inyecta el tratamiento?
En principio, una vez que inyectamos las células madre en el cuero cabelludo, estas células sobreviven unos días. En esos días deben de ser capaces de diferenciarse en células productoras de pelo y, consecuentemente, a partir de ahí se iniciaría el crecimiento del pelo a un ritmo aproximado de 0,39 milímetros al día, con lo cual estaríamos logrando tener pelo de una cierta longitud en varios meses.
En varios meses, ¿eh? Bueno, estamos hablando que ahora mismo un injerto capilar tarda unos 6 meses en que empiece a aparecer ese pelo, y en un año más o menos uno termina teniendo el mejor resultado posible. ¿Tiene algún tipo o han visto ustedes en ratones que esto pueda derivar en algún efecto secundario?
Es necesario completar los ensayos preclínicos de seguridad. Tenemos la confianza de que va a ser una terapéutica segura, pero es necesario confirmarlo y además las autoridades regulatorias nos lo exigen para poder seguir avanzando en los ensayos en humanos. Estamos pendientes de realizar algunos ensayos preclínicos más que confirmen la seguridad de este tratamiento, que ya ha confirmado su eficacia. Creemos que esto va a ser así, pero necesitamos confirmarlo, necesitamos demostrarlo, y este es un ensayo que se va a realizar previamente a los ensayos en humanos, que serían la siguiente fase, que estamos en la idea de que puedan realizarse en lo que queda de este año o a principios del año 2027.
¿Y cuánto significaría eso en tiempo para un fármaco que ya esté en las farmacias o en las clínicas? Me ha hablado de 5 o 7 años, ¿no?
Parece un tiempo razonable, es decir, teniendo en cuenta que tenemos 3-4 meses de realización de los ensayos preclínicos de seguridad que son necesarios, o sea, de algunos ensayos es vivo que también demandan las autoridades regulatorias para continuar avanzando en las sucesivas fases que conlleva el traslado desde la investigación básica a la práctica clínica. Después tendríamos que hacer los llamados ensayos fase 1 y 2, ensayos clínicos en fase 1 y 2 y finalmente los ensayos clínicos en fase 3, en donde ya el número de pacientes es un número más importante, y todo esto conllevaría que si evolucionamos adecuadamente tendríamos el fármaco aprobado y puesto a disposición de los pacientes en un periodo estimado que lógicamente depende de muchos factores, pero que podríamos establecer en unos 5 o 7 años.
Vale, 5 o 7 años. Y en cuanto a precio, es decir, ¿esto sería rondaría los precios de un injerto, que son, estamos hablando de miles de euros, o sería un tratamiento más asequible?
Creo que si este tratamiento no tiene un precio razonable, no sería un buen tratamiento para los pacientes. Estoy seguro de que esta investigación tiene costes, necesitamos financiación para llevarla a cabo, contamos con un promotor que nos está ayudando en el desarrollo de la investigación y que, lógicamente, esos costes pues será algo que no me corresponde a mí establecer el precio final, que será algo que tendrán que negociar, digamos, los promotores farmacéuticos y las autoridades regulatorias, pero yo como investigador principal, como director científico del proyecto, como inventor de esta terapia, sí que estoy en el reclamo de que el coste tiene que estar proporcionado y tiene que ayudar a muchos jóvenes que ante los primeros síntomas de alopecia desarrollan una inquietud, una pérdida de autoestima. Por lo tanto, haré todo lo posible para que el coste sea razonable y esté al alcance de todas las personas que lo puedan sufrir este problema.
Don Eduardo, ¿usted sabe que puede relevar a Iniesta del puesto de persona más querida en España si consigue llevar esto a cabo, ¿no?
Creo que Iniesta lo tiene bien merecido. Yo soy un humilde investigador que sería prepotente por mi parte aspirar más allá, que me reconozca un esfuerzo en aportar algo más de lo que ya he trabajado en toda mi vida. He coordinado los ensayos clínicos con minoxidil, con finasteride tópico, con finasteride oral, y he traído a este país algunas técnicas pioneras en injerto de pelo. Y ahora, en la etapa final de mi carrera, mi humilde aspiración es a llevar aquella experiencia que he ido acumulando para conseguir que muchas personas que nos afecta el problema de la alopecia tengamos una nueva esperanza y, si es posible, en unos años una solución.
Don Eduardo, ¿cuánto tiempo lleva usted? Porque no sé si tiene una calvicie completa o es una calvicie avanzada.
Tengo una calvicie avanzada, muy condicionada genéticamente por mi herencia paterna, algo también de mi herencia materna, pero luzco una alopecia androgénica, que diríamos moderada, extensa, desarrollada en consecuencia de mi condicionante genético. Y, lógicamente, los factores ambientales de una vida muy ajetreada y estresada, claro, tampoco han ayudado. Pero tengo la confianza de que, aunque yo no soy un buen candidato para hacerme un injerto, porque mi zona donante no es buena y mi zona receptora tampoco reúne las condiciones necesarias, ya que mi piel es muy finita, tiene muy poco espesor, es como un terreno que no tiene tierra, tengo la esperanza de que con la terapia celular, en esta etapa de la vida en que uno ya quiere aparentar más joven de lo que los años le conllevan, pues volver a tener pelo.
Tengo un par de preguntas más, pero usted no ha tenido la tentación de, si confiando en el fármaco, decir, bueno, voy a probar un poco. Se lo digo porque es que sé que hay que es uno de los momentos más interesantes de la historia para el estudio de la pérdida del cabello, que hay varias investigaciones que prometen soluciones definitivas, como el fármaco PP405, y tengo entendido que hay una crema que se estaba probando en Japón, que había tenido mucho éxito en ratones, y que uno de los investigadores dije, pues mira, me voy a poner un poquito en el muslo, porque en el muslo no le hace daño a nadie, y consiguió que le creciese mucho, mucho pelo en el muslo. Pero no sé hasta qué punto tiene un riesgo muy importante hacerse uno mismo una terapia que todavía no está probada en estudios en humanos.
Bueno, yo creo que los experimentos hay que hacerlos siguiendo la normativa, la ética, la regulación existente. Está muy bien que un investigador tenga una tentación de confirmar en su propia persona, pero yo creo que todo tiene que hacerse dentro del marco ético, dentro del marco de la investigación y dentro del marco regulatorio. Démosle tiempo a que esto avance, a que confirme las expectativas tan ilusionantes que se han producido con los ensayos en ratones, y desde luego le confirmo que pondré mi cuero cabelludo, mi cabeza a disposición, si soy admitido y cumplo los criterios de los ensayos clínicos en cuanto estén disponibles.
No sabe la de pacientes que tengo disponibles para usted para el ensayo, porque claro, habiéndolo comentado antes, nos han escrito no sabe usted cuántas personas. Muchos dicen que esto no interesa sacarlo porque se ha invertido tanto en la industria del injerto, pero claro, usted mismo hace injertos. ¿Interesa o no interesa que alguien recupere el pelo con una sola inyección y que sea un tratamiento asequible?
Yo creo que esto enriquece las opciones de terapéutica que tenemos para nuestros pacientes. Yo quiero realmente trasladarle a todos los pacientes que sufren o sufrimos alopecia androgénica que vienen buenos tiempos. Hay muchos fármacos en investigación. Acaba de mencionar el PP405, hay otras opciones, la clascosterona, nuevas opciones, muchos equipos de investigación a la búsqueda de realmente un fármaco eficaz, no de esos potingues que prometen devolver el cabello cuando se ha perdido, prevenir su pérdida, que está llena la literatura, la historia, desde que tenemos conocimiento de la escritura, encontramos múltiples potingues que prometen resultados milagrosos. Estamos investigando, nuestro equipo está investigando otros centros en el mundo. Los injertos han evolucionado de manera muy espectacular, permiten resultados indetectables, permiten trasplantar gran cantidad de pelo cuando hay un área donante suficiente. con resultados indetectables, definitivos, naturales, y yo creo que lo que tenemos es que disponer de un arsenal terapéutico, médico, quirúrgico, para poder ofertar a nuestros pacientes y personalizar cada tratamiento en función del cuadro clínico que tenga el paciente.
Tengo una curiosidad. ¿Se sabe por qué España es el país con más calvos del mundo?
Bueno, como muchas otras enfermedades, hay una incidencia de la enfermedad racial. La raza caucásica tiene una mayor incidencia de alopecia androgénica que otras razas. En este país, como país europeo, país caucásico, estamos dentro de esa raza y probablemente en España, pues a lo mejor nuestra vida tan ajetreada y nuestro buen vivir, pues también puede ayudar a que esa predisposición genética, esa predisposición racial que tenemos, se nos manifieste con mayor intensidad.
Qué interesante y qué prometedor, doctor. La verdad, creo que hay muchísima gente dando palmas ahora mismo en casa y celebro tanto que sea un investigador, un equipo de investigación español el que lo desarrolle. Que en fin, no tengo más que agradecérselo, sinceramente.
No, yo lo que agradezco es que nos den esta oportunidad de trasladar cómo va. Es muy difícil trasladar de la investigación básica a la clínica los avances y desde luego es también muy difícil que te den visibilidad. Por lo tanto, esta oportunidad de trasladar cómo van nuestros estudios y de llevar una esperanza razonable a todos los pacientes que sufrimos este problema que tanto impacto produce en la salud emocional de las personas, es para mí una satisfacción haber acudido y estar hoy aquí en los micrófonos de Herrera en Cope, que creo que es un programa líder en la radio española.
Muchas gracias, don Eduardo. Cualquier novedad que tenga en el estudio de investigación, llámenos, que vamos. Le meto la antena el primero, ¿eh?
Se lo agradezco porque la verdad es que le creo que han sido muchos los oyentes que les han escrito porque realmente estamos desbordados con el número de correos que recibimos a través del correo del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, a través de mi correo, de mis propias redes, y necesitamos ya encontrar un canal en el que podamos ir comunicando los avances para que los pacientes que con angustia me preguntan cuándo se inician los ensayos puedan ir recibiendo la información de cómo vamos avanzando.
Bueno, pues es un trato, ¿no, doctor?
Hecho.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Here you go again, making a way for me. Even when
I was too blind to see. Thinking I knew too much, getting in my own way. Almost lost my life, but you made no death behavior. And I don't understand why, cause I know I don't deserve it. I fell so many times, but you still think I'm worth it. Still think I'm worth it. And I couldn't earn your love, even if I tried. So I'll just lift my hands, lift them to the sky, yeah. I can't thank you enough, you keep showing up for me. For me. For me. For me. The unmerited favor you freely bestow on me.
Y ahora hablamos con Ana Velasco de la historia de la mafia y también se pasa por aquí Javier Sierra, que tendremos que repasar un poquito de la misión Artemis y sobre todo rescatar las misiones Apolo para hablar de... Se habla de alguna cierta maldición que sufrieron los astronautas de las misiones Apolo, algunos, pero bueno, nos lo contará Javier Sierra, como siempre, de una forma espectacular. De todas formas, me tiene que dar un momento porque tengo que organizar los papeles, le tengo que dar unos consejos y tengo que abrirle la puerta a Ana y a Javier. Así que si le parece, me da un segundo y vuelvo enseguida.
Tenemos que hablar de la Mutua, sí. Tenemos que hablar de la Mutua porque hay que ver, ¿eh? No es normal que cada año te suban más el precio del seguro. A ti, por ejemplo, contento te tienen, ¿verdad? Vete a la Mutua y así tú y los demás y yo misma, todos contentos. Porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
5, 6, 7, 8, ¡valor!
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia. Lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Menuda mañana. Y lo mejor siempre por llegar. No se despiste, que queda mucho por descubrir. ¿Qué será lo siguiente?
Carlos, si yo te digo, te haré una oferta que no podrás rechazar. Eso suena un poco mafioso, ¿no, Ana Velasco?
Un poco, también tentador.
Depende,
es lo que tiene, ¿no?, la mafia.
Y quiero que hablemos de historias de la mafia y me quiero detener en, quizá, para mí es la gran voz de todos los tiempos, que es la de Frank Sinatra. ¿Frank Sinatra era o no era de la mafia?
A ver, la respuesta corta es que no hay pruebas de que Frank Sinatra fuese miembro de la mafia. Pero fue muy comentado, que es probablemente que sí que lo fue. Y además es que hay un, en la película del Padrino, hay un personaje que está inspirado directamente en la figura de Frank Sinatra y en la película le dan como mafioso. Y aparte de esto es que el FBI durante mucho tiempo investigó a Frank Sinatra para ver si sus conexiones con la mafia eran casuales o profundas.
Ah, vale, pero y... Bueno, sigue.
¿Y a qué se debe esto? Vale. Bueno, pues, a ver, lo primero es que Frank Sinatra era italoamericano, que sabes que había un gran estigma con si la ser italiano y vivir en Estados Unidos te asociaba directamente con el crimen organizado. Esto a priori no tendría por qué haber sido así. Lo que pasa es que sabes que los inmigrantes italianos no eran considerados americanos de primera, como si dijéramos. De hecho, ni siquiera eran considerados blancos. Los inmigrantes italianos, igual que los irlandeses, en las clasificaciones estas raciales étnicas que usa la policía y que se usan
todavía en Estados Unidos, eran considerados como la población afroamericana, negros, o sea que no tenían prácticamente ningún derecho. Sabes que había hoteles, bares a los que ni siquiera podían acudir, entonces era gente que estaba muy estigmatizada. Frank Sinatra es parte de esa tradición. Y además es que él se dedica al mundo del espectáculo, y es que la mafia se había hecho fuerte en Estados Unidos precisamente vinculada al ocio, a las diversiones y a Las Vegas y Atlantic City, a los casinos, porque había mucho dinero que blanquear. Además, en los años 50 y 60 pasa otra cosa, que es que surge la música pop, la música rock, y hay un montón de adolescentes juveniles que van a los conciertos, y claro, ¿qué pasa con ese dinero? Pues que es en efectivo, es difícil de seguir la pista, y a la mafia le interesa mucho. Pero la gran conexión con Frank Sinatra, sobre todo, está relacionada con Las Vegas, que hasta los años 70 la mafia era su gran centro de control y de poder.
Vale, ahora te pregunto por el origen de la mafia. Yo no tengo ni idea de cómo surge la mafia, pero ¿es verdad que se ponían cabezas de caballo en la cama de los enemigos, o esto es un poco mito de peli?
Pues es verdad.
¿Es verdad?
Es verdad, la mafia era una de las cosas que hacía que era una metáfora de que podían llegar a ti en cualquier momento, cuando estuvieras durmiendo y con extrema violencia. El episodio que nosotros conocemos está asociado a la película del Padrino y a esa iconografía y mitología, que sabes además que se hace tan popular, que es que los mafiosos empiezan a imitar a los mafiosos de la película. Porque en realidad, cuando rueda Hollywood la película del Padrino, no saben muy bien cómo actúa la mafia, aunque sea un libro que está muy vinculado a la tradición. Pero fíjate, nosotros hoy identificamos a los capos de la mafia con el término de padrino y ni siquiera se usaba. O sea que va a ser todo como una pescadilla que se muerde la cola. Sí, es verdad, pero también se va a extender más esa violencia extrema a partir de la película.
Vale. ¿Cómo y por qué nace la mafia?
Bueno, hay gente que considera que la mafia debemos retrotraernos muy lejos en el tiempo, y que el origen de la mafia como tal, que es Italia, debería situarse en el Imperio Romano. Me dirás, ¿cómo que en el Imperio Romano? Bueno, pues claro, es que si tú piensas, por ejemplo, en Julio César, sabes que Julio César pertenecía a la Gens Claudia, que era como una tribu en la que todos tenían el mismo apellido y se ayudaban a través de favores relacionados con la sangre. Si te das cuenta, eso es exactamente cómo funciona la mafia. Pero es que además, en Roma, el Estado era clientelar. Es decir, que era como un poco el Estado feudal, ¿no? Que tú dependías de un señor que al mismo tiempo te sacaba dinero y impuestos y un montón de cosas, pero te ofrecía protección. Y es que la mafia desde el principio va a tener esta doble historia, que los mafiosos también intentan pues hacerse propaganda con ella, ¿no? Que por un lado abusa de los débiles como un matón, y por otro es un estado alternativo que también da pues cierto respiro a la gente humilde. Esto hace que, por ejemplo, el origen de la mafia no se sepa exactamente cuál es, pero se piensa que, por ejemplo, de la palabra árabe maya, que significa bravuconería, viene de cuando estuvieron los árabes en Sicilia en torno al siglo X, viene el origen de la palabra mafia. Otra es, por ejemplo, la idea de que está relacionado con los guapos, que era como aquí en España cuando se decía que eran majos, majas, guapos. Eran bravos, valentones, de las clases humildes, que a veces actuaban con violencia y eran un estado paralelo al estado, pero que otras veces pues se encargaban pues de que su familia sobreviviera. La visión más normal del origen de la mafia es que en el siglo XIX, en el proceso de unificación de Italia, hay muchísimos problemas, y donde más problemas hay va a ser en Sicilia. Y es que Sicilia es una zona muy pobre, sabes que el sur de Italia se les llama despectivamente a los italianos terrones, y hay los grandes nobles que tienen todas las propiedades, como en el Gato Pardo, y la gente de los campesinos. Para que los campesinos tan pobres no se rebelen, hay una figura intermedia que son los de las gabelas, los impuestos, los recaudadores de impuestos, y este va a ser el origen de los mafiosos. La palabra como tal se hace popular a través de una obra de teatro de mediados del siglo XIX, en la que hablan de los mafiosos de una prisión de Sicilia.
Ajá, vale.
Y este se cree que es el origen.
Vale. ¿Y Nápoles? Nápoles se habla mucho de que es la cuna o el lugar más...
Sí, porque nosotros solemos asociar la mafia a Sicilia, también de nuevo por la historia del Padrino, ¿no? Y a la mafia esta de la Cosa Nostra, del silencio, que hay todos unos protocolos, que se hacen unos ritos, se cree que queman unas imágenes de los santos y que hay una especie de juramentos de lealtad y tal. No se sabe tampoco muy bien. Pero realmente el origen de todo esto, los primeros mafiosos no surgen en Sicilia, sino que surgen, como tú has dicho, en Nápoles, en una cosa que es la camorra. Y de hecho yo creo que todos tenemos la idea esta de ser camorrista, ¿no? Que es una cosa mucho más flexible que lo de la organización de la Cosa Nostra Siciliana, que está organizada con familias, que hay unas jerarquías, que tienen luego como una especie de jefe mafioso de los todos los clanes que organiza las rivalidades y se encarga de pues que no se maten entre ellos, básicamente, ¿no? Pero la verdad es que en Nápoles esto surge en el siglo XVIII en las prisiones. ¿Por qué? Pues porque hay más presos que de los que debería haber. Tú imagínate cómo eran las prisiones antiguamente. Hoy es terrible ir a la cárcel, pues fíjate en el siglo XVIII. Y lo que hacen es que organizan unos grupos de presión para ofrecerse protección y darse favores los presos. Cuando salen de la cárcel, lo trasladan a las calles de Nápoles. Y esto, a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, va a tener mucho éxito porque Italia está destrozada y el sur aún más.
Ya. Pero ahí tiene que haber un montón de mafias italianas, ¿no?
Sí, no son solamente dos, o sea, no son solamente la de Sicilia y la camorra napolitana. Realmente la mafia más poderosa hoy, mucho más que todas estas, es la 'Ndrangheta, que no es tan conocida, pero que tiene muchísimo más poder y que es la más poderosa de Europa y se sitúa en Calabria. Hoy controla el tráfico de cocaína a nivel mundial. Y luego, en los años 70 y en los años 80, en la zona de Apulia, que está frente a los Balcanes, nació otra mafia que casi nadie, yo nunca había oído hablar de ella, que es la Sacra Corona Unita, que tiene un cierto poder, pero no es tan famosa como las otras.
Ya. ¿Y la mafia cómo llegó a Estados Unidos?
Bueno, tenemos que pensar que Italia es un país muy pobre, entonces durante los años del siglo XIX, finales del siglo XIX sobre todo, se producen grandes emigraciones que van a continuar a principios del siglo XX. Ahí lo que ocurre es que esta gente está muy marginada y al principio surge una pequeña organización que se llama La Mano Negra, que no es una mafia organizada como tal, pero sí que es gente que manda cartas de amenaza a inmigrantes italianos, exige dinero bajo pena de muerte y usa los símbolos estos de la mano negra para infundir miedo. A partir de los años 20, ¿qué va a pasar? Pues la ley seca, Alberto. Y cuando se prohíbe el alcohol en Estados Unidos, las familias italianas, no solo, porque también irlandeses y judíos, lo que pasa es que las familias italianas acaban teniendo más poder, se organizan y dan el salto a importar alcohol, distribuirlo, proteger sus rutas, y la violencia pues también aumenta mucho. Las películas de mafiosos como Scarface idealizan a toda esta gente, y luego vamos a tener a un renovador de la mafia en Estados Unidos que va a ser Lucky Luciano, que va a organizar las grandes cinco familias para que controlen el negocio sin matarse. Claro, esto está muy organizado y realmente muchas veces se dice que la mafia en Estados Unidos es como el sueño americano, pero a la inversa. Gente pobre que se hace rica, aunque por vía criminal. Claro.
Interesante todo. Sí, interesante. Sí. Vamos hablando, Ana Velasco, ¿te parece?
Muy bien, claro que sí.
Nos vemos pronto.
Esa oferta yo tampoco la puedo rechazar.
Un besito, Ana. Chao.
Un besito.
Hoy es un buen día para preguntarse, ¿y ahora qué? Pues después del éxito de la misión Artemis 2, bueno, sus cuatro astronautas, ya sabes, pues, amerizaron con éxito, los recogieron y han dado una entrevista en la que han contado lo impresionados que han vuelto de su viaje. Contemplar la Tierra desde la Luna, hombre, tiene que ser una imagen que te cambie, ¿no? Que cambie por lo menos la perspectiva que tienes sobre la humanidad. Es que parecían tenía un toque místico, hablando sobre todo Glover. Y lo curioso es que ese mismo cambio lo vivieron los astronautas de las misiones Apolo. Sus vidas cambiaron para bien y, ojo, también para mal. Javier Sierra, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, para
Glover
bien y para
mal. Glover ya era muy religioso, pero yo entiendo que darle la vuelta a la Luna, a mucha gente quizás esto le sorprende, pero hace que te vuelvas más espiritual, cuanto menos.
Bueno, Glover, el piloto de la Artemis II, nos felicitó las Pascuas, habló de que Dios era amor y hizo referencias continuas a lo largo de estos días de misión a la Biblia y a su interés por la religión. Pero es verdad que en la rueda de prensa que dieron en estas últimas horas, agradecía a Dios en público el haber estado en esta misión y decía que lo que había visto, en fin, era más grande que cualquiera de ellos, que cualquiera de nosotros en realidad, ¿no? Es verdad que él ya iba con una predisposición mística y desde luego la ha multiplicado después de estas horas en la Luna, y tengo la sensación, Alberto, y seguiremos este asunto de cerca, que la va a seguir incrementando. trabajando en los próximos meses y años, ¿no? Sí. Pero fíjate, a mí sí que me ha llamado la atención lo que ha sido la reacción de Cristina Koch, ¿no? Que ella es la especialista de misión, la que tenía más experiencia en vuelo espacial de los cuatro que iban en la Artemis y que, bueno, pues siempre se había mantenido como un poco más neutra. De repente hace una valoración de su estancia allí en torno a la Luna que me gustaría que escucharas.
What makes a crew? What
¿Qué hace a una tripulación? ¿Qué diferencia hay entre una tripulación y un equipo? Y yo pensé, lo tengo. Abrí la boca con confianza para contarles todo lo que sabía sobre ser una tripulación y todo lo que salió de mi boca fue completamente inútil. Cuando vimos la pequeña Tierra, la gente nos preguntó qué impresiones teníamos. Y honestamente, lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra, sino toda la oscuridad que la rodeaba. La Tierra era solo un bote salvavidas colgando, de manera imperturbable, en el universo. Así que puede que no haya aprendido, sé que no he aprendido todo lo que este viaje aún tiene que enseñarme, pero hay una cosa nueva que sé. Y es que, planeta Tierra, sois una tripulación.
You are a crew.
Es hipnótico escucharles, ¿eh?
Sí, sí, es hipnótico porque ellos vienen con todo el convencimiento de lo que han visto y con la necesidad de transmitirlo, ¿no? Ahí, fíjate, hay dos palabras que creo en el diccionario que creo que definen muy bien esto, ¿no? Uno, por un lado, es inefable, es aquello que no se puede expresar bien con palabras. Mm-hmm. Es esa sensación que han tenido todos los astronautas a lo largo de estas décadas, cada vez que volvían de la Luna, no terminan de explicar bien, no tienen el vocabulario necesario para configurar una imagen lingüística de lo que han tenido delante. Y la otra palabra que creo que se les aplica muy bien es epifanía, ¿no? Manifestación, aparición, revelación, eso es epifanía en el diccionario de la Real Academia, que quizá en estos cuatro es menor que en los de las Apolo, porque los de las Apolo eran pilotos de combate, Alberto. Era gente más dura, acostumbrada a los vuelos de prueba, someterse a todo tipo de experiencias duras, y su mente estaba centrada en las tuercas y los tornillos. De repente se encuentran con la visión de la Luna y, caray, eso lo cambia todo, y con la visión de la Tierra desde la Luna, ¿no? Ahí hay varios ejemplos, alguno muy bonito, por ejemplo, lo que ocurrió en la Apolo 8. Sabes que la Apolo 8 hace un vuelo, bueno, más o menos parecido al de la Artemis 2, no llega a tomar suelo, no pisa suelo lunar, pero sí que ve la Tierra desde el espacio y hace esa primera fotografía que se llama Earthrise, ¿no? El amanecer de la Tierra, que es lo que ha inspirado la mascota del Artemis 2, el muñequito este que estaba flotando todo el rato por ahí, el Rise, ¿no? Bien, es un homenaje a esa fotografía. Una fotografía que nos hizo comprender quiénes éramos los terrestres en medio de la negrura que mencionaba Koch. Pero fíjate, quien hizo la foto, Bill Anders, él dice que aquello, no solo la foto, la experiencia obviamente, le hizo comprender cuál era nuestro lugar en el universo, las verdades fundamentales de la vida, y cuando aterrizó, el hombre hizo una carrera pues de mediación, fue embajador de Estados Unidos en Noruega, se ganó fama de hombre cabal, o sea, él le sentó bien la Luna, pero tuvo un problemilla.
¿Cuál?
¿Sabes que cuando estaban dando la vuelta alrededor de la Luna, por detrás, empezaron a leer el libro del Génesis?
Sí.
Esto es una anécdota muy famosa, ¿no? Bueno, pues lo que quizá la gente no recuerda es que tuvieron una denuncia de una ciudadana americana llamada Madeleine Murray, que era la presidenta de Ateos de América. O sea, hay organizaciones para todo. Bueno, pues esta mujer de Texas apeló a la primera enmienda de la Constitución americana, que dice que prohíbe al Congreso establecer una religión oficial en los Estados Unidos por haberla violado al leer el Génesis en una misión que era con dinero público. Bueno, ¿sabes lo que pasó al final? Que la Corte Suprema admitió a trámite la denuncia, pero la desestimó porque estaba, esto es muy gracioso, estaba lejos de su jurisdicción.
¿Ah?
Como esto era el espacio, pues la jurisdicción de la Constitución americana no llegaba. Eso no impidió que luego, en el Apolo 11, por ejemplo, Buzz Aldrin se llevara un cáliz y unas hostias, ¿no? Y comulgara después de haber alunizado, ¿no? Uh-huh. Lo cual avivó todavía más este debate. Pero fíjate, Aldrin, que hizo esto, que tomó la comunión, que se presentó como un buen cristiano, también era un piloto de pruebas, uh-huh. y a este sí que le sentó mal lo de la luna, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, él se divorcia al regresar, se divorcia porque sabes que después de aquella misión del Apolo 11, Estados Unidos lanza durante algo más de un mes a los tres astronautas a una gira mundial que uh-huh. llamaban el Paso Gigantesco. Uh-huh. Bueno, pues fueron días de mucho viaje, de mucha juerga, muchas fiestas, muchas mujeres, uh-huh. Y aquello llegó a oídos de la esposa de Aldrin. La esposa de Aldrin se solidariza con las esposas del resto de los otros dos astronautas y mientras las mujeres se unían, los hombres se desunían, ¿no? Perdieron un poco el norte, uh-huh. Hasta el punto de que bueno, Aldrin terminará en un hospital psiquiátrico por sus problemas y con 42 años decía que estaba vacío, que era como si la Tierra le hubiera castigado por la imprudencia de haberla abandonado, ¿no? Ese era el discurso que había. Michael Collins, que era el que se quedó orbitando en torno a la Luna, esperando que volvieran los astronautas y pudieran regresar a la Tierra, dice que lo que le provocó aquel vuelo del Apolo 11 fue un aburrimiento terrestre.
A ver.
Ya nada era tan emocionante como lo que habían vivido. Eran pilotos de pruebas, es verdad. Algunos siguieron volando, es verdad, y haciendo cosas. Pero claro, comparado con lo que acababan de experimentar, pues todo estaba muy, muy por debajo, ¿no? Y dice que ya no se emocionaba por nada. Bueno, él también se divorció. En fin, sus vidas de alguna manera se truncaron.
Es que te iba a decir que la historia creo que todavía nos da tiempo a hablar de... Hombre, deberíamos hablar de Edgar Mitchell, ¿no? Creo que es el sexto que llega a pisar la luna.
Es el sexto.
71.
Mira, este caso es distinto porque él es el primero que sube con dos licenciaturas a la luna, ¿no? No está tan influenciado por lo militar. Él es un doctor en ciencias por el MIT y bueno, va con una idea un poco más poética al viaje. Se lleva incluso una baraja de cartas Zener, que son estas cartas que se utilizan para experimentos telepáticos, ¿no? Con una esfera, unas ondas, una cruz, para que dos personas que se miren cara a cara, pero no vean el contenido de las caras, o sea, de las cartas, puedan adivinarlas. Y se buscó a un médium en la Tierra y en sus horas libres, sin que lo supiera la NASA, hizo experimentos de telepatía. O sea, que él ya estaba con otra cosa en la cabeza. Pero fíjate, pasa 33 horas en la Luna, recoge 43 kilos también de rocas lunares. A la vuelta, se divorcia también de su mujer, su matrimonio estalla, pero ya no es por el alcohol y por las mujeres, sino por el ensimismamiento.
A ver.
Edgar Mitchell ha tenido una experiencia mística. Dice que ver la Tierra ha sido como si una lámpara que llevara años sin ser enchufada de repente recibiera electricidad y se iluminara, ¿no? Ese era el símil que él utilizaba para describir lo que le había pasado. Y a partir de ahí tiene la conciencia de que cada partícula del universo, cada átomo, cada pequeña pieza, no solo el planeta Tierra y la Luna, sino cualquier cosa alrededor, en realidad está integrada por una especie de conciencia universal. Que eso en realidad, en la visión de Edgar Mitchell, era Dios. Y funda un instituto para investigar esto, que es el Instituto de Ciencias No Éticas, que todavía hoy funciona y que se dedica a buscar la conciencia detrás de la materia. Es una cosa que aparentemente es muy singular, ¿no?
Sí.
Bueno, pues evidentemente eso le cambia a la luna, le potencia lo que él ya llevaba. Y se cree hasta, fíjate, se cree hasta casi predestinado a esa misión. Él estaba destinado al vuelo del Apolo 13, ¿no? Pero la tripulación sufrió unos cambios y a él le retrasaron. Él estaba en esa tripulación, bueno, pues le retrasaron a la 14. Y dices que Dios quería que yo viera esto y que a partir de aquí yo empezara a contarlo. Y bueno, esa es la figura de Edgar Mitchell, ¿no? El astronauta místico. Neil Armstrong, por ejemplo, pues no hizo nada de eso, él se aisló del mundo, se volvió muy taciturno, se volvió a Ohio a dar clases en la universidad y daba muy pocas entrevistas, ¿no? Yo lo conocí a Armstrong. Sí, sí, yo estuve 3 días con él en Tenerife en el año 2011 y, bueno, fueron 3 días en los que me sentaba a comer cerca de él, ¿no? Y, bueno, podíamos conversar, pero es verdad que él conversaba conmigo si yo me dirigía a él como persona. Pero si pretendía hacerle una entrevista o grabarle, entonces se cerraba. Era muy curioso, ¿no?
Sí,
sí, sí. Y luego otros, bueno, Jim Irwin.
Murió poco después, ¿no?
Murió poco después, sí. Sí, sí, sí.
Creo que un año después. Eso sí, es que no me acuerdo si era 2012, pero vamos.
Sí, sí, murió muy poco después. Él ya, bueno, no estaba en mala forma, pero bueno, ya sabes que la muerte te llama cuando menos.
Murió con 80 y pico.
Sí. Pero luego otros como Jim Irwin, Apolo 15, por ejemplo, él... bueno, pues vio tan emocionante la aventura de la Luna y aquello de que dejaran sus huellas las botas de los astronautas sobre la superficie del satélite, que dijo, oye, después de esto, ¿qué voy a hacer? Que sea más emocionante. Y como él era religioso también, era evangélico, dice, pues voy a buscar las mismas huellas que nosotros hemos dejado en la Luna, pero que sean las huellas de Dios en la Tierra. Y se puso a buscar el Arca de Noé. O sea, esto un día te lo cuento porque también tiene su historia.
Por favor, bueno, me parece apasionante. De hecho, esa no la conozco. Oye, estoy repasando las fotos de las misiones Apolo. ¿Qué fotografías se sacaron de aquellas misiones y que se ven poco, ¿eh? O sea, es verdad que la calidad con la que hemos sacado fotografías ahora es mucho mayor, pero las fotografías de entonces ya son impresionantes.
Sí, están todas en la web del JPL, que se pueden buscar las de las Apolo, y son emocionantes porque están limpias, procesadas y son originales. Así que sí, se pueden comparar con las actuales. 7.000 han tomado solo de la superficie lunar.
Madre mía. Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Y enseguida volvemos con Pilar García de la Granja, con María José Navarro y con el profesor de Economía, Fernando Triáceves. Deme un momento.
Nos acercamos a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida, las noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera,